Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco en las Islas Canarias. Esto es La Noche. Yo soy Lartón de Azumendi y estás en la cadena COPE. Gracias por elegirnos y bienvenidos si nos acabas de encontrar ahora mismo. ¿Sabes lo que es la nueva tasa de envases? En Baleares ya comienzan a temerla. Ahora te lo explicamos.
Noche en la noche, sabes que tienes varias formas para participar con nosotros, para comentar todo aquello que te vamos contando en el programa, para hacer el programa entre todos. Al fin y al cabo, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos tienes que buscar como La Noche de COPE, y tienes también el teléfono gratuito, el 950-60-06, a tu disposición. Esta madrugada estamos charlando contigo y estamos haciendo memoria, estamos recordando esos anuncios míticos de nuestra infancia que... pues porque nos gustaban, porque, pues no sé, la canción se te quedó grabada, porque recuerdas alguna imagen en especial, y queremos que nos cuentes cuál es el tuyo. Mira, por ejemplo, en nuestro muro de Facebook, Jonathan Rodríguez dice: a mí me encantaba el osito de Mimosín.
Me encanta.
Es el frescor de Mimosín.
¿Y cómo lo haces? Primero una porción de brises y luego mi toque de frescor más especial. Taquitos de sol.
Acaricia lo que tú más quieres.
Qué delicado era Mimosín.
Muy delicado.
Yo tuve un peluche de Mimosín.
¿Ah, sí?
Los debían vender en algún sitio o a lo mejor, no sé, en alguna promoción del suavizante, ¿no?
Yo tengo un amigo que se quedó con el mote de Mimosín.
Ay, sí.
Sí, Mimo. Ahora es Mimo.
Bueno, mira, por lo menos Mimo mejor que Mimosín, ¿no? Sobre todo ya cuando uno va creciendo. Sergio Lorden también en Facebook dice: ¿os acordáis del anuncio de Cas?
No hay más tiempo que perder.
Pues cómo no, Sergio.
Por saber.
¿Sabes quién canta?
¿Quién?
Pues mira, nos lo dice nuestro computador, que dirían los latinoamericanos, nuestro ordenador personal, que es David García. La voz principal, él es Alex de la Nuez, el de Alex y Cristina.
Por eso dame, 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 dame más, dame más, 24 horas más, dame, dame.
Que lo mismo cantaba dame, dame, dame más, que decía hago chas y aparezco a tu lado.
Por ejemplo. Bueno, aquí desde luego los de Cas triunfaron porque esta canción
totalmente
se nos quedó a todos bien grabada. Mira, Ángel también nos envió un mensaje a Facebook. Ángel Álvarez dice: el anuncio que nunca olvidaré fue el de Vuelve a casa, vuelve, el de Almendro, que además pues más de uno nos habéis hablado de él. Dice: porque durante el servicio militar lo hice en la Real Armada Española, estuve embarcado los 18 meses de mili que me tocó hacer en el año 80, 1980. Y cuando hacían el anuncio, pues siempre me cogía navegando en la corbeta Diana F-32, que pertenecía a la 21 cuadrilla de escolta del Mediterráneo.
Uh-huh.
Y claro, pues te pillan el mar y ya te da más morir.
Unos lagrimones, ¿no?
Pues si uno hubiera querido ir a casa y pues sabe que está lejos. Ángel, gracias por tu mensaje. Ya sabes, en Facebook y en Twitter estamos como La Noche de COPE.
El gobierno balear está dispuesto a sacar adelante la nueva medida tributaria que grava los envases de refrescos y bebidas. Aunque este impuesto está aprobado por el gobierno de Baleares, se encuentra en trámite parlamentario todavía. La Asociación de Comerciantes de Menorca, Ascome, ha realizado un estudio que refleja que esta tasa de envases costará 138 euros al año a cada familia integrada por tres miembros. Estudio extensible a toda la comunidad autónoma, no solo a Menorca. Para hablar de ello tenemos a Vicente Cajuso, que es presidente de la Asociación de Comerciantes de Menorca, Ascome. Muy buenas noches, Vicente.
Hola, buenas noches.
Así a bote pronto da la sensación, es una sensación muy particular, no sé si la compartirá usted, de que es una medida más con efecto recaudatorio sin un sentido práctico o sin un sentido razonado, ¿no?
No, estoy totalmente de acuerdo. Entendemos que es un impuesto para recaudatorio, aunque se llame que a veces junto con otros impuestos, como es un impuesto a las grandes superficies y a los coches de alquiler, le llaman medidas del impuesto ecológico, pero entendemos que son para recaudar. Nosotros, como Asociación de Comerciantes, estamos totalmente en contra, porque entendemos que en estos momentos de una crisis económica todo lo que sea agravar el consumo va en contra de la actividad económica.
Está claro. En cualquier caso, ¿cuál es la razón o cuál es la explicación que el Gobierno de Baleares ha dado específicamente para este caso?
Bueno, ellos creen que... Bueno, el problema es el déficit que tienen las comunidades autónomas. Entonces, claro, en vez de reducir gastos de políticos y gastos en cargos de confianza, lo que hacen es crear impuestos para poder cumplir con el déficit. Pero claro, esto a la larga entendemos que es un perjuicio para la economía, para Baleares, porque poco a poco va a generar más cierres de empresas y más trabajadores o más personas en el paro.
Por no hablar de los propios usuarios, la gente, las familias, que al fin y al cabo es un gravamen que estamos hablando, según el estudio, de unos 138 euros al año por cada familia de tres miembros.
Correcto. Y además también sacando, porque esto está gravado, es un impuesto sobre los envases y están incluidos pues el vino, las cervezas, los zumos, pero también el agua y la leche, productos básicos que esto todavía tiene menos sentido, porque... sería más entendible que se grabara los envases del vino o los envases de cerveza, porque no es tan necesario, pero la leche es un alimento básico en cualquier familia y los zumos entendemos que también, o sea que tampoco en cuanto a su aplicación entendemos que tampoco es acertada.
¿El agua también entraría?
El agua también entra, sí, por ejemplo, una garrafa de 5 litros tendría que pagar unos 28 céntimos a la semana.
¿28 céntimos a la semana?
Sí. Más o menos por el envase serían 96 centésimas, contando una cantidad media de tres garrafas, pues saldrían unos 28 céntimos a la semana. Y una botella de agua de litro y medio, pues casi tendría... Depende, claro, son estudios un poco aproximados, no es exactamente, porque puede haber familias que beban agua del grifo o beban menos agua, pero más o menos el coste medio... o el que tendría que pagar el contribuyente sería 1 euro a la semana por los envases de botellas de agua de 1,5 litros.
Permítame también que tenemos al habla a Emilio Gallego, que es secretario general de la Federación Española de Hostelería, que ellos también han rechazado esta tasa sobre los envases que el gobierno de Baleares ha puesto encima de la mesa. Don Emilio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, estamos hablando con Vicente Cajuso, con el presidente de Ascome, y ahora queríamos oír su versión. Usted, como secretario general de la Federación Española de Hostelería, ¿qué opina respecto a esta tasa que yo calificaría, cuanto menos, además de gravosa, sorprendente?
Pues la verdad es que nos hemos manifestado en el mismo sentido que los comerciantes. Para la hostelería, esta tasa que está centrada sobre los envases de bebidas nos parece un absoluto despropósito y además técnicamente aberrante. Y le digo por qué. Los envases en España ya tienen, desde el punto de vista de puesta en el mercado, una tasa, un coste, que es el de los sistemas integrados de gestión de residuos.
Era algo así como el punto verde, ¿no?
Exacto, lo que llamamos punto verde. Recargar de nuevo con un impuesto que, denominado bajo el nombre de medioambiental, que de medioambiental no tiene nada, es meramente recaudatorio para, como ha dicho muy bien el anterior interviniente, para sostener los gastos de la administración. La administración no ha realizado recortes en sus presupuestos. Sí es verdad que han recortado en servicios, pero no en costes de funcionamiento, y en el caso de Baleares esto es bien claro. Una tasa de estas características va a recargar doblemente los envases y luego no tiene una concepción medioambiental, porque trata por igual envases retornables que no retornables, el plástico que el vidrio, el cartón que el plástico. Los graneles, o es decir, los envases más grandes, como por ejemplo los bidones de cerveza, que son además retornables y reutilizables y mucho menos impactantes en el medio ambiente, los trata exactamente igual que el plástico, que el PET, que es muy impactante medioambientalmente. Por lo tanto,
si la intención era cuidar el medio ambiente, yo creo que tendrían que destinar dinero a la administración para que estos envases los devolvieran los consumidores y los reciclaran después. Esto sería algo mucho más beneficioso que era el medio ambiente, con lo cual queda claro de que yo creo que solamente es el ánimo recaudatorio.
Sí, sí, porque además un impuesto que tiene un formato de tasa, en cambio, no tienen previsto retornar nada de lo que van a recaudar, de lo que nos van a quitar a los sectores como el comercio o los hosteleros. Tengan en cuenta que nosotros hemos hecho un estudio con un establecimiento medio, va a ser recargado con en torno a 1.000 euros al año más de sobrecoste. Pues de todo esto que van a recaudar, no van a dedicar absolutamente nada a reparar medio ambiente, a mejorar las condiciones del medio ambiente o a promocionar los sectores que estamos pasando un momento muy difícil, a promocionar estos sectores con todo eso que van a recaudar. Es solamente para sostener administraciones.
Ya, ha quedado claro, yo creo que por parte de los dos. Yo le querría preguntar a Vicente Cajuso, al menorquín, que en la portada del diario de Mallorca salía una información que decía: el comercio informará a sus clientes de lo que pagan de más por los impuestos del gobierno. Las grandes empresas, alarmadas por la repercusión de la tasa de envases, anunciarán por megafonía y en caja el sobrecoste en las bebidas. ¿Tiene usted noticia de esto?
Pues no. Tenga en cuenta que nosotros estamos en la isla de Menorca y usted me habla del diario de Mallorca. Este diario aquí llega, pero normalmente se lee el diario Menorca y no tengo conocimiento. Sé que, bueno, a nivel de asociaciones estamos en contacto con los de Mallorca y como todavía no se puede tomar decisiones porque al estar el impuesto en trámite parlamentario, hasta que no esté aprobado, no se puede ni presentar recurso ni tampoco tomar medidas porque sería, excepto manifestar nuestra disconformidad, pero de momento nada más hasta ver cómo se va a aplicar, porque es posible que haya enmiendas o haya cambios.
Pero en cualquier caso, Vicente, y por insistir un poco más, yo quiero dar por buena la información que como noticia principal tiene el diario de Mallorca en estas últimas horas, en el sentido de que, bueno, de que el compañero, el periodista que ha conseguido esta información, me imagino que tendrá sus fuentes, pero ¿usted cree, así en frío, que el hecho de que un comercio alarme, entre comillas, o advierta por megafonía o en las cajas a los que están comprando estas bebidas con envase, que les está saliendo más caro por la tasa que querría poner el gobierno, ¿eso no espantaría un poco a los clientes del comercio?
Yo no veo una medida muy acertada. Yo, sobre todo por megafonía, que habría, pues bueno, no lo veo, pero sí que informar mediante, yo creo que sería partidario que en el ticket de compra se informara del impuesto, así como se informa en algunos comercios, como se informa del impuesto del IVA que se le aplica en función del producto que compra, pues también que saliera reflejado el impuesto que graban los envases y que saliera pues en el ticket de compra. E ir informando a los clientes que efectivamente es un nuevo impuesto y que lo están pagando indirectamente. Porque luego el consumidor a veces dice, es que todo es muy caro, todo sube. Y la mayoría de veces paga un ticket que están incluidos una serie de tasas y una serie de impuestos que no se ven, están digamos, escondidos dentro del total del ticket.
Ya. Emilio Gallego, ¿en España hay algún caso parecido al de Baleares?
Pues no. Por el momento, este es el lugar de España donde, de manera pionera, están introduciendo este impuesto. Nos alarma esta situación y por eso también creemos que es el momento de cortar esta práctica que consideramos muy nociva para la actividad económica y para seguir deprimiendo el consumo. El grave problema que tenemos ahora mismo en la economía española es la depresión que tiene el consumo de la, del mercado nacional. Si seguimos detrayendo dinero y recursos de las familias en su capacidad de consumo y lo convertimos en impuestos, pues vamos a alejar la posibilidad de reactivación económica. No, de momento no hay ninguna otra comunidad autónoma y esperemos que no imiten esta mala práctica.
Esperemos que no nos copien.
Exacto.
Bueno, en cualquier caso, a ver si dentro de todo el trámite se acaba quedando todo en agua de borrajas, porque yo creo que esto es malo para las empresas, malo para los comercios, malo para los usuarios y, en definitiva, es malo para la sociedad. Tengo que agradecer a Vicente Cajuso, presidente de la Asociación de Comerciantes de Menorca, Ascome, y a Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería, que nos hayan atendido tan gentilmente aquí en la noche de COPE. Buenas noches a los dos.
Muchas gracias, buenas
noches. Gracias a ustedes, buenas noches.
Lartaun, ¿cómo te quedas si te digo que, bueno, han reñido a unos cuantos pilotos por utilizar el canal de emergencias aéreo para hablar de fútbol entre ellos?
¿En pleno vuelo?
En pleno vuelo.
Madre mía.
No lo digo yo, lo dice el Ministerio de Fomento en un informe realizado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, que detalla que se ha tenido conocimiento de que hay una tendencia por parte de algunas tripulaciones, no vamos a generalizar, puesto que ellos tampoco lo hacen, a utilizar una frecuencia de emergencia para fines distintos a lo que está destinada, es decir, que simplemente tiene que estar operativa para eso, ¿no? Bueno, hasta tal punto que Eurocontrol, que es la Organización Europea para la Seguridad en la Navegación Aérea, ha advertido ya mediante dos alertas de seguridad de este hecho, y una de ellas, debido a los diálogos, y aquí abro comillas, efectuados para comentar el desarrollo del campeonato de la Eurocopa 2012.
¡Qué barbaridad!
Que estaban usando, bueno, pues los pilotos y las tripulaciones. Bueno, una advertencia quedó realizada en el contexto de una investigación que se abrió a causa de un incidente en el aeropuerto de El Athlet, en Alicante, donde Boeing 737 aterrizó sin haber pedido el permiso pertinente a este aeródromo, ¿no? Los responsables de la torre, que en aquel momento eran militares, porque había huelga de controladores y los militares estaban ahí para sustituirles, bueno, pues intentaron contactar con la aeronave a través de esta frecuencia de emergencia. Pero fue imposible porque, como reconoció después la propia tripulación, el canal se utiliza inadecuadamente de forma bastante frecuente. Por esa razón, el volumen del equipo se baja para evitar distracciones de otros miembros de la tripulación. Porque, claro, si es una continua charla, pues uno lo baja, ¿no? Están hablando ellos dos de fútbol, pues yo lo bajo. Pero el caso es que no se trata de un problema nuevo, ya que la primera alerta de seguridad realizada por parte de Eurocontrol, referente también a este asunto, es de marzo de 2007. Y en ella se insiste también en la necesidad de mantener activada en vuelo esa frecuencia siempre que sea posible, ¿no? Pero fue hace unos meses, concretamente en verano de 2012, cuando ya se hizo una llamada bastante más enérgica por parte de esta agencia europea, y entonces dijo que, bueno, pues que tenía constancia de más de una y más de dos conversaciones sobre el desarrollo de la Eurocopa 2012 de fútbol, y que, por favor, pues que se abstengan de charlar, y menos por esa frecuencia, cuando es necesaria, pues precisamente para contactar con un avión en casos ya
de fútbol o de cualquier otra cosa, que no sea emergencias. Que
de cocina, que tener de tu vida,
cuenta,
pues no.
Tienen que tener en cuenta que tienen a cientos de personas pendiendo de ellos.
Ahora, da un poco de miedito, no tanto, ¿no? No hay que alarmarse tanto, pero
que no está bien.
Pero bueno, que no está bien. Así que tirón de orejas, en este caso de Fomento y de Eurocontrol, a los pilotos que hablan de fútbol y de otras cosas por los canales de emergencia que están destinados, pues, a eso, a emergencias.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues hoy vuelve a tocar hablar del cáncer, en este caso del cáncer del pulmón. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches, querido amigo, y tanto que tenemos que hablar de este cáncer, porque va en aumento. Por el otro día leía unos datos en donde, por ejemplo, si nos centramos en el mundo de las mujeres, el cáncer de pulmón está aumentando, el de mama está disminuyendo, entre otras cosas, y esto está claro, y ahora lo hablaremos con nuestros invitados, por un lado, porque el cáncer de mama, pues bueno, se ve favorecido por todo lo que es la medicina preventiva, mamografías y demás, y también se ve favorecido por el tratamiento, y el cáncer de pulmón pues se ve desfavorecido por los malos hábitos de las mujeres, que yo creo que cada vez fuman más. Pero bueno, lo cierto es que si nos centramos en este cáncer de pulmón, que hay que atajar, que hay que atacar, pues tenemos novedades importantísimas en cuanto al tratamiento se refiere, y aquí se está celebrando el primer Congreso Internacional sobre el futuro del cáncer de pulmón. Un paso adelante y vamos a hablar de ello.
Pues para hablar de ello tenemos al doctor José Miguel Sánchez Torres, que es oncólogo médico de MD Anderson Cancer Center de Madrid. Doctor Sánchez Torres, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, doctor, y muchas gracias por atender nuestra llamada.
A ustedes.
Vamos a ver, yo decía esto de que en la mujer concretamente el cáncer de pulmón va aumentando y el de mama pues se va controlando, ¿esto es así?
En cierta forma sí, con tratamiento de los últimos años sí, parece que el cáncer de mama está más controlado en cuanto a su incidencia y sus, digamos, los beneficios del tratamiento a largo plazo. Y en el cáncer de pulmón, de todas formas, hombre, hay que incidir que el cáncer de pulmón sigue siendo mucho, mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Mm. Yo diría que una proporción de 3 hombres por cada mujer. Mm. Lo que sí se está observando en los últimos años en cuanto a la incidencia es que mientras que el cáncer de pulmón en los hombres se está estabilizando o incluso una mínima disminución en la incidencia, en las mujeres sí que se está observando un aumento en la incidencia. De hecho, comparando las estadísticas del 2006 y 2012, podría decirse que el incremento ha sido hasta el 50%. Pero sigue siendo mucho mayor
en los varones. Por supuesto, pero a eso iba. Es decir, y claro que es mayor en los varones, pero a eso iba. Si en la mujer el de pulmón le va ganando puntos al de mama, si la mujer pues ha aumentado un 50% en los últimos años, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo la mujer de mal?
Bueno, lo sabe usted igual que yo.
Ah, mando, pero tú eres que lo tienes que contar bien.
Básicamente, mire, lo que estamos asistiendo es al resultado del que la mujer haya adoptado el hábito del tabaco pues alrededor de los años 70, 80 incluso. Y entonces ahora es cuando estamos viendo esos resultados. Yo creo que de todas formas lo importante, situándonos en el presente, es la gente joven, en el sentido de que piense que en gente joven uno de cada 3 fuma, mientras que en adultos es uno de cada 4. Sí. Con lo cual yo creo que es importantísimo y es labor de todos lo que es una función de educación sanitaria. Porque realmente lo que debemos hacer es transmitir qué es lo que se puede conseguir con el hábito del tabaco. Y podemos hablar del cáncer de pulmón, pero podemos hablar de otras muchas enfermedades como bronquitis crónica, cardiopatía isquémica, etcétera.
Y hablando de los adolescentes, y para ir lanzando esos mensajes preventivos y para que los papás, los abuelos y los adolescentes que nos escuchen ahora tomen nota, ¿quiénes fuman más? ¿Las adolescentes o los adolescentes?
Las adolescentes.
Es decir, que ahí otra vez el cáncer de pulmón va a tirar hacia arriba a las mujeres, ¿no? El futuro que...
De momento, sí, mientras no haya un cambio, digamos, en las costumbres, que lo único que lo puede cambiar, lo único que puede favorecer este cambio, como he dicho, es la educación sanitaria.
Y bueno, sabemos que, por ejemplo, si hablamos de alcohol, el alcohol pues daña más el hígado de la mujer que el del varón. ¿Con el tabaco y el pulmón hay algo así o no?
No está demostrado.
Bien. Bueno, lo cierto es que el tabaco es uno de los factores que favorecen el cáncer de pulmón. El otro, sin lugar a duda, es el tema de la genética, ¿no?
Exactamente, sobre todo de la genética, pero la genética no como en otros tumores que hay genes, digamos, alteraciones genéticas hereditarias que pueden dar lugar a que los hijos o descendencia desarrolle un cáncer de pulmón. Aquí lo que sí puede haber es una cierta predisposición a que sobre un pulmón con esta predisposición, si actúa la causa principal, la causa prioritaria, que es el humo del tabaco, se puede desarrollar un cáncer de pulmón. Y en general lo que hablamos en cuanto a esta predisposición son pues las vías de reparación del ADN, que son las que todos tenemos y que se ocupan de que las alteraciones en el ADN que se producen continuamente pues sean reparadas.
Perfecto.
Si hay algún tipo de alteración, pues no se repara y puede dar lugar ya a una célula anómala.
Perfecto, es decir, que ahí la genética lo único que es un caldo de cultivo para que si sobre él incide tabaco y otra serie de factores, pues aquello se vaya desarrollando, ¿no?
En efecto.
Bien, y bueno, ¿influye tanto el medio ambiente, la polución y demás en el cáncer de pulmón o no?
Sí, de hecho estudios más o menos recientes sí que inciden sobre todo en este factor en cuanto a la etiología del cáncer de pulmón o de bronquitis crónica. En definitiva, estamos respirando un aire altamente contaminado que el propio cuerpo tiene que eliminar. Entonces, probablemente no tiene una importancia etiológica tan importante como el humo del tabaco, puesto que se aspira y se ingiere directamente, pero sí que es muy importante el papel de la contaminación del humo que llega a nuestros pulmones a diario.
Doctor, de no existir el tabaco, ¿el cáncer de pulmón sería una enfermedad rara?
¿Perdone?
De no existir el tabaco, ¿el cáncer de pulmón sería una enfermedad rara?
En efecto, totalmente de acuerdo. De hecho, piensen que hasta que no se introdujo el tabaco en las costumbres habituales, prácticamente no existía el cáncer de pulmón.
Y bueno, yo quiero que hablemos también de este primer congreso internacional que ustedes están celebrando, puesto que en él se hablan, entre otras cosas, de los avances en el diagnóstico. ¿Dónde están los avances o por dónde van los avances en el diagnóstico del cáncer de pulmón?
Pues los avances en el cáncer de pulmón, como muchas otras enfermedades, vienen por los avances en el conocimiento. En este caso, los conocimientos en cómo se comporta una célula tumoral, una célula cancerosa, para una vez teniendo este conocimiento poder buscar vías para bloquearlas, es decir, para llegar a la curación del cáncer de pulmón. Con lo cual, como le digo, las vías sobre todo es descripción de determinados marcadores en los tumores que nos pueden dar lugar a un conocimiento de cómo se va a comportar en el caso de, por ejemplo, los tumores que se han operado, los tumores resecables, y estas alteraciones o características a nivel molecular nos pueden dar la información de cómo, del pronóstico de cómo se va a comportar este tumor a lo largo del tiempo.
¿Ese tumor en esa persona?
Exactamente, porque a lo que estamos llegando
es a la personalización.
Exactamente. Y en cuanto a otro tipo de marcadores predictivos de la respuesta, que son muy importantes, realmente ahí sí que estamos situándonos en el futuro del cáncer, pero realmente habría que hablar del presente, porque hoy ya tenemos determinados marcadores predictivos de respuesta que ya nos permiten utilización de fármacos, de agentes que bloquean estos marcadores y dar lugar pues a supervivencias y a una calidad de vida mucho mayor y mucho mejor que la que hasta ahora hemos obtenido con la quimioterapia, que no dejaba de ser un tratamiento empírico, en el sentido de utilizarlo a todos los pacientes. Lo que hay que tratar es de diferenciar subgrupos de pacientes y ver
cómo tratar unos y otros. De todas formas, te quería preguntar, ¿existe o cómo tú ves el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón? ¿Cómo me puedo adelantar a la jugada? Es decir, ¿es aquello que aparece pues porque de buenas a primeras te hacen una radiografía y el radiólogo dice aquí veo algo raro, pero previamente a eso se puede hacer algo más?
La respuesta es muy muy clara también, aunque se la voy a dar con truco. ¿Qué se puede hacer? Dejar de fumar. Este es el mejor método. Preventivo es el dejar de fumar.
Cuando dejamos de fumar, ya... claro, sí, tiene toda la razón. Perdona, sí.
Usted, claro, es que realmente no nos rompemos la cabeza buscando cómo hacer un diagnóstico precoz y no nos damos cuenta que realmente lo que hay que buscar es a la prevención, a que no sea necesario un diagnóstico precoz. No. Hay estudios a que son los que usted se refiere en cuanto a hacer un TAC de tórax, un escáner, en pacientes mayores, por encima de 55 años, fumadores, etcétera, etcétera. Sí, pero también habría que digamos, leer la letra pequeña en el sentido de los beneficios que podemos obtener a costa de
qué.
O dicho de otra forma, ¿cuál es el porcentaje de falsos positivos que pueden dar lugar a una preocupación, a una segunda biopsia, incluso a una operación en un paciente que no tiene nada malo?
Lo ha dicho muy bien.
Y en segundo lugar, ¿nos podemos permitir ese gasto?
Totalmente de acuerdo. Además, lo has dicho muy bien, es decir, dejar de fumar, evidentemente. Es decir, eso es el mejor diagnóstico precoz, lo decías antes, Lartaun. Si no fumásemos, pues sería muy raro que tuviésemos un cáncer de pulmón. O sería más raro, vamos a dejarlo ahí.
Y luego una última pregunta, doctor. ¿Usted qué diría respecto a los que fuman tabaco light? ¿El tabaco light te reduce el riesgo de tener cáncer de pulmón?
No reduce. En absoluto. Es una forma, yo diría que incluso es una forma de autoengañarse.
Engañosa.
Vamos a ver, ¿qué es lo que hace un fumador de tabaco, de tabaco light, de cigarrillos light? Realizar unas inspiraciones más profundas para obtener, digamos, la misma satisfacción, con lo cual lo que hace es trasladar a las zonas más profundas del árbol bronquial el humo del tabaco, ¿me comprende? Con lo cual realmente el beneficio es mínimo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad.
Doctor Sánchez Torres, gracias y buenas noches.
Gracias.
Tenemos también con nosotros a la doctora Natiela Carballo, que es jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del MD Anderson Cancer Center de Madrid también. Doctora Carballo, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, doctora. Y bueno, ya hemos estado hablando de cómo pues existe esa medicina personalizada en cuanto al cáncer de pulmón. Por lo tanto, también existe ese tratamiento personalizado, es decir, esos tratamientos específicos, ¿no?
Exacto. Digamos, para explicarlo un poco a su audiencia de una forma muy fácil que todo el mundo entienda, nosotros ofrecíamos tratamientos y seguimos ofreciendo tratamientos de quimioterapia y previamente hemos dividido a los pacientes en categorías, es decir, hemos dicho si el paciente tiene un adenocarcinoma, que es un subtipo de tumor, otro es escamoso, que otro subtipo de tumor, y a esas personas, dependiendo de esa característica, de ese nombre que tiene su cáncer de pulmón, les damos un tratamiento genérico de quimioterapia. Bueno, pues lo que hemos visto o en lo que estamos investigando es ese tratamiento genérico dentro del adenocarcinoma. En unos pacientes es eficaz y en otros pacientes no lo es. Por tanto, la pregunta era clara, ¿qué pasa en unos pacientes que no está pasando en otros? Bueno, pues ahí es donde estamos trabajando. Hemos descubierto que existen particularidades que los hacen diferente. Las particularidades han sido detectadas y digamos que abordadas con tratamientos específicos que consiguen resultados personalizados, que es donde estamos ahora mismo.
Bien, resultados personalizados. ¿Todo esto hace que podamos decir que a día de hoy la expectativa en cuanto a la curación del cáncer de pulmón es mucho mayor que hace 10 años? 10 años.
Sí, tengo que dar un mensaje. Efectivamente, la respuesta es sí. Sin duda alguna, hemos mejorado en ese subgrupo de pacientes la supervivencia.
Sí.
Sin embargo, le tengo que dar otro que creo que es interesante, y es el siguiente. Miren, para que esos fármacos sean eficaces, necesitamos personas no fumadoras. Y ahí, fíjese lo importante, cuando hablaba con el doctor Sánchez Torres, fíjese de nuevo cómo es el tabaco. Efectivamente, todas estas dianas que tenemos nuevas para el tipo de adenocarcinoma, que es un cáncer poco frecuente, son personas que habitualmente no fuman, con lo cual todos los avances que estamos desarrollando son sobre todo
para los no fumadores,
personas no fumadoras o muy poco fumadoras. Fíjese que para el cáncer mucho más frecuente, que es el nuestro, en nuestra población, que es el cáncer escamoso, estamos todavía investigando y todos los estudios están, digamos, que intentando conseguir resultados en ese subgrupo, que es el más importante en España, que no el más importante en Estados Unidos. Con lo cual, fíjese, otra razón, otro motivo por el que los mensajes que damos los profesionales, los facultativos, es si usted quiere hacer algo para prevenir tener este tipo de enfermedad, es dejar de fumar.
Yo lo que voy teniendo claro, que si esta noche nos están escuchando, que doy por sentado que nos están escuchando fumadores, a partir de ahora pues se lo empezarán a cuestionar, porque es concluyente, y sobre todo lo último que has dicho, es decir, los tratamientos muy bien, pero para los no fumadores o los que fuman muy poco, yo creo que eso es determinante.
Bueno, no he querido decir que no tenga ninguna opción en el fumador.
Pero que tienen menos papeletas, para que me entiendan.
Justo, claro. Correcto, lo ha descrito perfecto, muy gráfico, efectivamente.
Esto es así. Y bueno, también Lartaun antes preguntaba por el tabaco light, que estaba clarísimo que no. Pero yo también quiero preguntarle, decir, aquello de el que fuma y dice, bueno, yo nada más que fumaba antes una cajetilla y ahora nada más que me fumo una cajetilla al día y ahora nada más que me fumo un purito de estos pequeños. ¿Ese se está engañando?
Bueno, fíjese, nosotros para establecer unos riesgos tenemos que tener dos factores. El primero es a que uno comienza con el uso del tabaco. Y el segundo, cuánto tabaco fuma al día. La mayor parte de las personas que utilizan puros son personas mayores. Es muy raro ver a un chico joven fumando un puro. Y esa persona viene del tabaco. Con lo cual, la persona que sustituye el tabaco por puro, le sigue contando su historia de tabaco. No sé si me estoy explicando.
Sí, perfectamente. Y decir que lo que tiene atrás en el haber no lo va eliminando, sino que por el hecho de ir fumándose puro, sigue con el haber, no quita la deuda.
Correcto. Hay un estudio que ha salido muy recientito, le hablo de una semana, en una revista prestigiosísima, en la que habla que, fíjese, independientemente de cuando uno empiece a fumar, parece que es un dato muy importante dejar de fumar antes de los 40 años. ¿Por qué? Porque uno tiene muchos años por delante, al menos 30, para intentar que el riesgo de padecer cáncer de pulmón se parezca mucho al de la persona que no ha fumado nunca. Entonces, otro mensaje que podemos dar es, si usted ha empezado a fumar por ser joven, por seguir un poco la tendencia de los críos o de los chavales que tenemos a nuestro alrededor, porque quizás nadie nos ha explicado suficientemente el impacto que esto va a marcar, bueno, usted ya es un adulto. Ya es un adulto, ya tiene la información. Intente dejarlo porque quizás vaya a contribuir muy positivamente en su supervivencia en el futuro.
Más claro, absolutamente imposible. Bueno, pues, ¿qué decir? Que yo creo que a partir de ya todos tenemos que estar concienciados, que por supuesto tenemos que dar la enhorabuena a todo este equipo de oncólogos que hacen que la supervivencia de las personas que tienen cáncer de pulmón pues mejore. Decir que cada año se detectan en España, ojo, aproximadamente unos 25.000 nuevos casos de cáncer de pulmón. Ahí es nada, 25.000 nuevos casos de cáncer de pulmón. Y también, según decimos esto, comentar cómo en la actualidad la esperanza de vida es del 15% a los 5 años del diagnóstico.
Correcto, sí.
Pues muchísimas gracias.
Doctora, muchas gracias.
A ustedes. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Los datos hablan por sí solos. Después, a partir de ahora, que cada uno...
Números cantan.
Que cada uno haga lo que quiera.
Pues así es, Esteban. Muchas gracias.
Un abrazo, amigo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Desde hace dos semanas funciona casi a pleno rendimiento en medio del desierto de Atacama, en Chile, el mayor centro astronómico del planeta. Se llama el Observatorio ALMA y es una colosal obra de ingeniería llamada a ser el nuevo oráculo del universo en la Tierra. La compañía asturiana Asturfeito, asentada en Avilés, especializada en técnicas de precisión, ha sido la encargada de construir 25 de las 66 antenas que forman este observatorio astronómico. Podemos decir que el planeta mira a las estrellas a través de una empresa asturiana. Tenemos a Belarmino Feito, presidente de Asturfeito, un hombre que tuvo que competir con decenas de empresas europeas para hacerse cargo del 100% de las antenas que debía aportar Europa a este complejo astronómico chileno. Belarmino, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Enhorabuena.
¿Cómo
una empresa asturiana, como una empresa avilesina, tiene las agallas de enfrentarse pues a toda la ingeniería, me imagino, que hay por Europa, ávida de contribuir, bueno, en buena parte al mayor centro astronómico del que se tiene constancia en el planeta Tierra?
Bueno, era un proyecto más, era un reto para nosotros el poder participar en este proyecto. Ya llevábamos años siguiendo el proyecto, porque son proyectos de muy larga maduración. Al participar, al hacerse con presupuestos de gobiernos de varios países, pues bueno, tardan en primero en definirse, después en definir la ubicación, después en tener el presupuesto. Pues bueno, fueron años de seguimiento y después al final, bueno, pues una serie de auditorías, etcétera, para determinar la capacidad técnica y bueno, pues finalmente la decisión.
Porque 25 de las 66 antenas son europeas y todas son de Asturfeito.
Sí.
¿Asturfeito va en solitario o va de la mano de alguna otra empresa europea?
En este caso participábamos junto con una empresa alemana, con MT Mechatronics.
Ajá.
Que formaba parte del consorcio que había determinado la ESO para la implantación del proyecto. Entonces, en este caso, pues MT Mechatronics era la responsable de la implantación de las antenas, de la construcción e implantación de las antenas, y finalmente se construyeron todas en Avilés.
Porque su empresa Belarmino, en realidad, además de esas antenas en el desierto de Atacama, ¿a qué se dedica?
Bueno, nosotros somos fabricantes de bienes de equipo. Lo que ocurre es que en estos últimos años, pues una de las especializaciones o uno de los sectores en los que nos hemos especializado, pues ha sido en los equipamientos para grandes instalaciones científicas. Trabajamos también en otros sectores, como el sector del oil and gas, etcétera, que tampoco tienen mucho que ver. Pero bueno, finalmente no dejan de ser bienes de equipo. En este caso para instalaciones científicas. Y en este caso, pues esto significó un poco la consolidación de la compañía en este sector.
Digo yo, sin tener conocimiento científico, que la antena de un móvil, la antena de radio de un coche o la antena parabólica o la antena simplemente de TDT que puede tener un edificio de una casa, uh-huh, pues comparte el nombre con las antenas que ustedes han puesto en Chile, pero poco más, ¿no?
No, solamente, no tiene absolutamente nada que ver.
¿Cómo son esas antenas?
Por hacernos una idea, una antena de solamente la estructura que soporta el plato donde se montan los reflectores, la estructura de una de las estructuras que está montada en Atacama, pues pesa como unas 70 toneladas. Entonces, bueno, pues eso ya nos da una idea de que no tiene absolutamente nada que ver.
Yeah.
En eso, en precisión, debido a que todas las antenas, tanto las 25 antenas europeas como las 25 americanas o las 14 que se han construido en Japón, pues al final todas tienen un único objetivo y todas tienen que, digamos, que enfocar a un mismo punto. Entonces, bueno, pues la precisión con la que se construyen no tiene absolutamente nada que ver con solamente, como decía, solamente comparten el nombre.
¿Y qué tipo de datos reciben esas antenas? Quiero decir, ¿son datos eléctricos, electromagnéticos? No lo sé.
reciben señales, reciben ondas que procesan, ya no es nuestra misión al final, nosotros desconocemos por supuesto el proceso de recepción de señal y de procesos de señal que recibes, pero bueno, pues reciben ondas y las procesan, a través de los reflectores reciben ondas y las procesan, pero eso ya es tecnología de observación que ya no nos compete a nosotros. Nosotros únicamente nos competía la construcción de los equipos que soportaban los reflectores y que hacían los movimientos de observación, pero no ya la captación de las ondas ni el procesamiento, ni el proceso de las mismas.
Supongo, Belarmino, que no solo supone un espaldarazo importante en cuanto a publicidad en el sector, el hecho de que ustedes hayan hecho 25 de las 66 antenas, las europeas en definitiva, sino que además en estos tiempos de crisis pues le permitirá un cierto desahogo financiero, económico a la empresa, ¿no?
Bueno, más que al final, más que lo que el proyecto pudo suponer en sí en cuanto a cuantía económica, yo creo que fue más importante la repercusión que tuvo dentro del sector el hecho de obtener la referencia en este momento de haber construido las antenas más precisas que se han construido jamás para un observatorio astronómico. Dentro del proyecto más importante hasta la fecha en astrofísica, pues esta era quizá la antena de referencia que se iba a construir y que probablemente a lo mejor no se construía jamás, ¿no? Entonces esto lo que nos ha reportado ha sido la referencia de haber construido estas antenas, y esto ya fue en el año 2007 la contratación. El proyecto ha durado 5 años, pero bueno, sí nos ha servido como referencia y hemos tenido acceso pues a muchos proyectos o a algunos proyectos que se han construido más recientemente o hemos participado en intervenciones más recientemente pues para organismos como la NASA o el Instituto Geográfico Nacional, pues con equipamientos de estas características.
Con lo cual es casi como recibir un Oscar para un actor, ¿no?
Bueno, llamémoslo así. En cuanto a, si nos referimos únicamente al sector de los equipamientos para instalaciones de astrofísica, pues sí.
Bueno, pues
ese digamos que es el proyecto de hoy por hoy, y durante mucho tiempo ALMA es el y será el proyecto de referencia.
Claro, por supuesto. Y habrá una empresa asturiana, una empresa española, Asturfeito, liderada por Belarmino Feito, que estará representándose a sí misma, por supuestísimo, y también al buen hacer de tantos y tantos empresarios y trabajadores de este país, de los que nos sentimos tan orgullosos aquí en la noche de COPE. Le agradezco muchísimo que se haya pasado por los micrófonos de COPE, Belarmino.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches. ¡Fallo!
Si tienes hijos pequeños, lo habrás reconocido enseguida. Se trata del inicio de la serie infantil Pocoyó, una creación española que triunfa en todo el mundo. Pues ahora este personaje, Pocoyó, ha sido elegido para favorecer la alfabetización de los niños latinos en Estados Unidos, ¿no, David?
Efectivamente, y es que una de las marcas más internacionales va a ser la protagonista de una serie de aplicaciones para tabletas y teléfonos móviles que están diseñadas especialmente para favorecer la alfabetización a edades tempranas, también las capacidades de aprender un idioma y los conocimientos matemáticos entre los niños de 3 a 5 años que tengan como lengua materna el español. El proyecto cuenta con el respaldo, pues entre otras instituciones, el programa Ready to Learn del Departamento de Educación de Estados Unidos, y las dos primeras entregas de la colección, que está previsto que conste de 23 episodios, van a estar disponibles a finales de este 2013. En palabras del presidente y director ejecutivo de la compañía productora de Pocoyó, Pocoyó es un complemento perfecto para nuestra iniciativa en estudiantes del idioma inglés, ya que tiene un gran reconocimiento entre la comunidad latina y su base de seguidores está en crecimiento constante. Así que nada, pues aprender más cosas con Pocoyó, si aún cabe.
Pues fantástico, y quédate con este nombre, Oxígeno, una serie española que ha conquistado los Estados Unidos.
Efectivamente. Hace más de 2 años, la productora española Isla Producciones ideó una historia para una serie llamada Oxígeno, y para su promoción rodaron un tráiler de 4 minutos en un instituto de la localidad madrileña de Alcorcón. En un principio, una importante cadena nacional se interesó por el proyecto, comenzó la preproducción, pero sin embargo la falta de recursos hizo que este proyecto quedara finalmente aparcado. pero aquel tráiler traspasó fronteras y llegó a Estados Unidos, donde ha llamado la atención de la cadena CBS y desde hace unos días está rodando el episodio piloto en Nueva Orleans. Manu Sanabria, uno de sus creadores, ha estado en la tarde con Ramón García y ha comentado el proceso para crear Oxígeno.
Pues ha sido un proceso bastante largo. Nosotros en Isla Producciones, hace cosa de 2 años y medio, no llega a 3 años, parimos esta idea, que es Oxígeno, y decidimos apostar por ella, y lo que se hizo desde Isla Producciones es producir, grabar un teaser sobre la serie, que grabamos en 2 días en un instituto en Alcorcón, y una vez que lo montamos con efectos, porque hay naves espaciales, etcétera, lo movimos primero aquí a nivel nacional. Hubo una cadena que incluso llegó a desarrollar la serie, y pues como la situación es la que es, finalmente el proyecto se paralizó aquí en España y decidimos moverlo por el extranjero.
Oxígeno cuenta cómo los restos de una civilización extraterrestre de apariencia humana llegan a la Tierra buscando un nuevo comienzo y, sin embargo, se ven relegados a un gueto donde viven aislados de los humanos. 20 años después, un grupo de jóvenes extraterrestres va por primera vez a un instituto de humanos y allí una joven se enamorará de uno de los extraterrestres. Manu Sanabria ha estado en el rodaje de la serie en Estados Unidos y destaca el gran número de medios que tienen allí.
Es todo pues como te lo has imaginado, claro, una persona que se dedica a esto, además que tiene muy idealizado todo lo que es Hollywood y la industria americana del entretenimiento, pues además llegas allí a una ciudad maravillosa como es Nueva Orleans, que yo no conocía, y uh-huh. Están grabando en unas antiguas instalaciones militares que están abandonadas, que parece todo futurista, postapocalíptico, con todos los medios que te puedas imaginar. Ya he comentado en algún momento que es que, claro, aquí obviamente tenemos muchos menos medios, y para lo que nosotros podemos permitirnos a lo mejor 5 técnicos, ellos tienen 30.
Con los recortes que se han producido en la industria audiovisual en nuestro país a causa de la crisis, hay muchas ideas que tienen que ser vendidas al extranjero. Sin embargo, eso demuestra que también en España sigue habiendo buenas ideas a pesar de la falta de medios.
Generalmente nosotros compramos ideas de fuera, o ahora ya no solo Oxígeno, hemos visto recientemente también como Pulseras Rojas, otra serie también se ha vendido al extranjero, y como realmente aquí cada vez se produce menos, por desgracia, ojalá la cosa cambie, pues esto obliga a que hay que intentar vender fuera también estas ideas, porque a lo mejor en medios, a lo mejor no, seguro que en medios desde luego nos ganan por goleada, pero las ideas, el parir esas ideas, no tienen por qué ganarnos, y yo creo que es en algo en lo que tenemos que apostar por competir e intentar exportar estas ideas y esta creatividad nuestra.
El próximo paso, o eso esperan los creadores de Oxígeno, va a ser ver la serie emitida en España. La van a protagonizar los jóvenes actores Amity Garden, vista en las series Friday Night Lights y uh-huh. Sensación de Vivir, La Nueva Generación, y también Titus Malkin Jr., que ha aparecido en la serie Glee.
Actualizamos la información aquí en COPE y nos vamos derechos a la última hora del programa.